muy buenos días. Un placer saludarte, Quique.
¿Cómo me gustaría que tuviésemos una conversación de 15 minutos sobre lo caro que está el café en Asunción? Pero lamentablemente el tema que tenemos que hablar es que la vida no vale nada, de que cualquiera te aprieta en la calle por cualquier cosa y podés terminar en las noticias, en las páginas rojas de la crónica periodística diaria. Hay una escalada de violencia, Luis, que en algún caso se vincula con autos robados, en algún caso no, pero es como que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Ya no nos conmueve más, ya tiene que ser, no sé, un día esto, un motochorro en su vida tiene que entrar en la casa cuna y matar 300 niños más o menos, para digamos, ¡oh, qué grave este problema de los motochorros, ¿verdad? Nos vamos anestesiando como sociedad, Luis, y mientras más anestesiados estamos, más propensos estamos a ser víctimas.
Lamentablemente es así, mi querido Quique. Estamos naturalizando todos estos hechos violentos, estos hechos criminales, que estos personajes, estos criminales, delincuentes, me decía, hay que calificarlo con nombre y apellido, criminales, asesinos son verdaderamente. Hoy el Paraguay está de luto con tantas pérdidas de vida que tuvimos en estos últimos tiempos en manos de estos criminales, que este fin de semana cegaron la vida de 3 personas. Es lamentable, nuestro país está de duelo en este momento por la pérdida de tantas personas útiles para el país, y esto pone en jaque diariamente la vida de todos los ciudadanos. Yo realmente no sé qué están esperando nuestras autoridades para tomar en serio esta problemática y encontrar soluciones, por lo menos para mitigar el avance, el crecimiento exponencial de la violencia, de la delincuencia y del crimen organizado en nuestro país. Anteriormente nosotros mirábamos a México, mirábamos a Venezuela, a Colombia como países que no queríamos reprisar ese tipo de situaciones aquí, y hoy prácticamente tenemos instalados hechos violentos en nuestro país que vamos a decir, están medellizando nuestro país, están haciendo ciudad Juárez de ciertos lugares de nuestro país. Entonces tenemos que tomar en serio de una buena y santa vez el tema de la inseguridad, o el tema de la seguridad, mejor dicho, abordando integralmente esta problemática como política de Estado en serio.
Luis, yo recuerdo aquella movilización ciudadana del 15 de noviembre que estuvo motivada por la reacción de la gente frente a la discrecional manera en la cual un político en particular llamado Víctor Alcides Bogado hacía lo que quería del presupuesto público para beneficiar a su entorno. Y era el caso famoso de la niñera, ¿verdad?
Así mismo.
Que si uno mira en cuantía, y era y no era, ¿verdad?
Sí.
Pero lo importante es que la ciudadanía reaccionó y le demostró a la clase política que puede ser temible la gente cuando se enoja, ¿verdad? Eso obligó a un retroceso de posiciones, muchos senadores, senadoras pidieron disculpas, se hizo una sesión extraordinaria, se le retiraron los fueros a Víctor Bogado, al peo, ¿verdad? Continúa el tipo ahí riéndose de la justicia todos los días. Pero quisiera relacionar esto también con esta reacción de la gente del viernes pasado a la asignación, a la media sanción de los 8.800 millones de guaraníes para salarios extraordinarios para gente que es extraordinariamente sinvergüenza, ¿verdad? Ellos y sus patrones en la Cámara de Diputados.
Para la familia legislativa, porque trabajan en familia ahí.
Exactamente. Y decía yo, caramba, con estos niveles de inseguridad que tenemos, que nos cuesta vida, que nos empobrece, que nos entristece. Pues digo nomás yo, Luis, si quisiésemos nosotros pedirle a algunos economistas una estimación del daño económico o del retroceso económico de un país donde el comerciante no puede hacer un cálculo alegre y decir, y voy a abrir hasta las 11 de la noche, porque ahí ya entra en zona de riesgo, o voy a hacer una despensa 24 horas, que algunas ya hay, ¿verdad? Voy a copiar el modelo tan exitoso del y voy a poner en mi barrio una despensa 24 horas. No, es un cálculo que se hace alegremente, porque ahí en esas horas de la noche madrugada ya estás en estado de peligro. Entonces, una idea que podría ser buena, útil, para mejorar la calidad de vida de la gente, se queda entre los sueños del emprendedor porque la inseguridad se lo impide. Hay daño económico directo, Luis.
Total. Totalmente, totalmente. Resulta que la inseguridad paraliza, mi querido Quique. La inseguridad paraliza, atemoriza, y no solamente, vamos a decir, el peligro acecha a partir de la oscuridad. La inseguridad tenemos desde las 6 de la mañana, es decir, las 24 horas corremos el riesgo de sufrir un hecho punible en nuestro país. Nadie ya se siente seguro, todo el mundo estamos enrejados con alarmas, con cámaras, con, mira, cualquier sistema, de acuerdo a las posibilidades económicas, te vienen bien para poder tener cierta seguridad y cierta protección en tu domicilio. Hoy las despensas prácticamente ya no abren sus puertas, te atienden detrás de una reja. Es decir, estamos bastante mal en materia de seguridad. Y el tema de los motochorros es un tema que se fue creciendo en los últimos tiempos de forma, mira, impresionante. Tenemos 1.200 motochorros según nuestra lista. Nosotros tenemos una lista con nombre y apellido de 1.200 motochorros, 600 bandas de motochorros, y son jóvenes que no trabajan, no estudian, que están en el mundo de los vicios, que están en las drogas y que ingresan muy jovencitos al mundo de la delincuencia. Tenemos el menor de los motochorros, que nosotros tenemos un registro con un chico de 11 años que está en el accionar de este mundo delictivo. Tenemos un chico de 13 años que era jefe de una banda de motochorros. La franja etaria de estos personajes que delinquen sobre biciclos va de 17 a 22 años, ahí está la franja, la gruesa de los motochorros. Y es terrible, va dejando un tendal de víctimas fatales, de heridos, ni qué decir. Estuve este fin de semana visitándole a los suboficiales Rojas y Guillén ahí en el hospital de policía, y es tremendo cómo estaban relatando que disparan directamente a matar estos personajes que tienen un desprecio total por la vida. A este señor le dieron 5 balazos, a este vendedor de diarios ayer le dieron 5 balazos, uno le dispararon directamente el primer tiro en la cara, a la cara le jugaron el primer tiro. Es decir, es algo terrible, algo pavoroso lo que está sucediendo, y vamos a decir, hay muchas cosas que cambiar, hay que reformular toda una política de seguridad en serio en nuestro país. Yo creo que amerita en este momento una reunión de los tres poderes del Estado, pero no para la foto, sino para tomar medidas urgentes con relación al tema de la seguridad, porque si no tienen una mirada a lo que está sucediendo en este momento las autoridades, esto va a ir costando. Yo creo que se exponen a juicios políticos todas nuestras autoridades si no mejoramos la seguridad. Esto es lo que está reclamando toda América Latina. Ha fracasado la política de seguridad en América Latina, por eso nos convertimos en el continente más violento del mundo últimamente. Y bueno, se tiene que hacer algo. Las medidas sustitutivas, las medidas alternativas a la prisión, estuvimos reuniéndonos con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema, sobre el otorgamiento con tanta liviandad de este tipo de medidas a gente que tienen 10, 15, 20 antecedentes penales y que son beneficiados con prisión domiciliaria, con todas estas figuras que no valoran. Muy por el contrario, 5 minutos después de ser beneficiados con este tipo de medidas, están poniendo nuevamente en riesgo la vida de los ciudadanos. Después pedimos al Congreso, la semana pasada nos reunimos con el presidente del Senado, el senador Robert Acevedo, que fue víctima de atentados, pero gravísimos, a ver si nos podía mediar también para la modificación del Código Penal con relación a este tipo de medidas, la medida sustitutiva, alternativa a la prisión, para el aumento de penas, para la sumatoria de penas, para estas personas que hacen turismo penitenciario, que se pasean por los penales. Y también la incorporación, porque estos han decretado la pena de muerte, mi querido Quique, en nuestra sociedad. Estos delincuentes, estos criminales han decretado ya la pena de muerte. Y nosotros tenemos que adecuar nuestro marco jurídico a sancionar y a castigar ejemplarmente este tipo de hechos. Hemos pedido ya la incorporación de la cadena perpetua en nuestro país para delitos graves, para atentados graves como los que se están dando en nuestro país.
Ahora, Luis, visitaste durante el fin de semana a funcionarios policiales que fueron heridos en cumplimiento del deber, y son una minoría triste que nada contracorriente en una atmósfera policial muy poluida. Se sabe que en algunas ciudades periféricas los comisarios cobran tarifas promediales de 1.000.000 de guaraníes por semana a las bandas de motochorros. Oye, en México hay 1.000.000 por semana y pueden hacer lo que quieran. Lo que significa que la policía sabe quiénes son y dónde viven y les liberan zona para que ellos hagan lo que hagan. Si como ciudadanos no tenemos fuerza, si como periodismo no tenemos voluntad para registrar y denunciar y mostrar en estado de flagrancia la comisión de este tipo de atentados contra la sociedad, porque de los malos uno no tiene que esperar nada. Pero ahora, a los que representan el otro lado, aquella porción de la sociedad que nosotros empoderamos y le damos facultades de policía y monopolio del uso de armas en defensa de la seguridad pública y las usan en nuestra contra, tenemos que ir contra ellos, pero violentamente si cabe,
Luis. Pero totalmente de acuerdo. Es decir, a esto tenemos que denunciarlo, se lo tienen que radiar de la institución pública. No podemos estigmatizar a toda la policía por 10, 20 o 50 delincuentes que están en la institución pública. Hay muy buena policía también que arriesga su vida todos los días en favor de la ciudadanía. Es decir, nosotros le estamos apoyando a la buena policía, a la policía que hace en forma su trabajo, que hace el cumplimiento de su deber, no a los delincuentes que utilizan el uniforme policial para delinquir. Pero la corrupción, la mafia, la delincuencia no solamente es parte de la institución policial. Lamentablemente en nuestro país, vamos a decir, muchas instituciones están manchadas por este flagelo de la corrupción. Pero por eso te digo, mi querido, es decir, tenemos muy buena policía también, tenemos esa buena policía que es la que tenemos que apoyar y seguir exigiendo a nuestras autoridades que vayan haciendo el saneamiento institucional. Es lo que nosotros permanentemente estamos reclamando a todas nuestras autoridades. Incluso hemos planteado una serie de propuestas de realizar una contraloría ciudadana dentro de la institución policial para ir mejorando y ir limpiando de toda esta gente que vamos a decir, mancha a la institución, ¿no es cierto? Acá hay que hacer un trabajo, un abordaje integral de esta problemática, de todos los fenómenos que tenemos, y hay que irradiarle a los sinvergüenzas de las distintas instituciones.
Bueno, Luis, se va aproximando un tiempo tiznado de asuntos electorales, ¿verdad? Los políticos cuera, Yoguay, traje pajunao, ñepomo ponaj y cuay,
van a la promesa ya.
Suben a la palestra a prometer y es el momento también en el que la sociedad organizada tiene que reaccionar. Así que diría yo que está cercano el día en el que los paraguayos tenemos que tener la grandeza de coincidir en una agenda de calidad, como el tema del derecho que tenemos a la seguridad pública. Y más allá de nuestras diferencias particulares, de nuestras visiones en disenso sobre muchos temas, coincidamos en que la seguridad es una garantía esencial que debe proveernos el Estado paraguayo y que más allá del color de este gobierno o del anterior, es una deuda de todos. Y que los momentos electorales en los cuales ellos suben a la palestra para decirnos que van a hacer bien las cosas son los momentos en los cuales la gente debe marcarles agenda también. Va siendo cercano el día en el que tendremos que salir a las calles a pedir un mayor compromiso por la seguridad de todos, Luis.
Totalmente, totalmente. Vamos a estar escuchando las grandes promesas de soluciones mágicas para todos los grandes problemas. Lamentablemente no tenemos muchas opciones para elegir. No tenemos grandes opciones, no tiene ninguna propuesta. Vos no vas a ver que los candidatos de los diferentes partidos políticos presenten una agenda de gobierno, un modelo de país, cuál es el país que prometen. Te hablan de grandes temas que después, a la hora de la verdad, nadie cumple. Esa es otra verdad. Y que que a la hora de la verdad nadie toma con seriedad, especialmente el tema de la seguridad, mi querido Quique. Vos sabés que todos los países de Latinoamérica están pasando por el mismo fenómeno. Lo que las sociedades latinoamericanas están exigiendo a sus autoridades en primer lugar es el tema de la seguridad. No es ni trabajo, ni es educación, ni es salud, ni es nada. Es decir, hoy en primer lugar la gente pide, pero a gritos, que se trabaje en serio en materia de seguridad. O si no, va a ser imposible en el corto tiempo si dejamos así, no tenemos una mirada de Estado en este tema de la seguridad, siendo un derecho constitucional y un derecho humano fundamental. La seguridad está en la Constitución, en el artículo 9 de la Constitución, que es un derecho constitucional, y el artículo 3 de la Carta Fundamental de Derechos Humanos habla que todo es un derecho humano también, la seguridad ciudadana, la seguridad de los bienes y de las personas. Y bueno, hay mucho que hacer, mi querido Quique. Vamos a ver si algún día se deciden nuestras autoridades a tomar en serio esta problemática y abordar políticas de Estado en serio con relación a la seguridad para poder tener mejor calidad de vida en ese sentido en nuestro país.
Luis Calderón, muchas gracias.
Al contrario, el placer de siempre hablar contigo, mi querido. Un abrazo.
Asqueroso.